La historiadora Ana Lola Borges protesta en un artículo titulado La mujer pobladora en los orígenes americanos sobre el ominoso vacío de la historia de la mujer en el proceso de la conquista y colonización de la América española. Cualquier otro objeto de minería o agricultura ha recibido más atención por parte de la historiografía americana, concluye. Sin embargo, la presencia de mujeres españolas fue importante desde los primeros tiempos del establecimiento de españoles en América. La corona, que tenía lógico interés en aumentar la población americana, promovió, por un lado, que los primeros colonizadores contrajeran matrimonio con indias, como efectivamente sucedió. Pero también a las mujeres españolas se les alentaba a casarse con indios. Al mismo tiempo, casi se ejercía una coacción para que pasasen mujeres a América. Hay que recordar que hacerse a la mar en aquel tiempo era una aventura incierta y difícil. Sin embargo, miles de mujeres tomaron ese camino solas, a veces con sus hijos, las menos con marido. Así vinieron las mozas modestas y honradas, las de alto linaje y algunas predestinadas a ser esposas de conquistadores, dice un cronista. Embarcaban ellas, continúa, según lo dicho, haciéndolo, eso sí, como cuantos ponían el pie en la carabela o nao, con aquellas prevenciones graves e importantes que se recomiendan a los atacados de pulmonía doble. Una buena confesión general, testamento con manda de sufragios y además ánimo con que acreditar el proverbio: queréis saber dar, ir a navegar. Para dar un dato, entre 1560 y 1579, un lapso de menos de 20 años, el 28.5% de quienes pasaron a América eran mujeres. De las 5.013 mujeres registradas que van a América en esos años, 1.980, el 40%, eran casadas o viudas, y 3.024, el 60%, eran solteras. No es nada despreciable la cifra de un 60% de mujeres españolas solteras emigradas, algunas de ellas inclusive acompañadas de niños, y vale resaltar que es un número considerablemente mayor al de las casadas. Todos los rincones de España estuvieron representados en estas mujeres. La Aldonza Lorenzo o la Dulcinea del Quijote, las Celestinas, las Melideas, las Místicas, las Altivas, las Pendencieras, las Fáciles. Unas cuantas mujeres solteras, casi siempre sevillanas, viajaban como criadas, término que puede haber ocultado otro oficio. En los hechos, en 1526 hay una disposición real asignada por los reyes en Granada, donde se autoriza la primera casa de mujeres públicas en Puerto Rico, y la razón es por la honestidad de la ciudad y las mujeres casadas de ella, y por excusar otros daños e inconvenientes, hay necesidad que se haga en ella casa de mujeres públicas. Pero en realidad el espectro de actuación de las mujeres es muy amplio y abarca desde el trabajo físico hasta las tareas políticas, administrativas y de gestión económica. Gracias a la información existente en los diversos archivos, se pueden constatar numerosos hechos llevados a cabo por infinitas mujeres. En primer lugar, llama la atención la responsabilidad e independencia que algunas mujeres gozaban. Varias mujeres sevillanas, por ejemplo, invirtieron su capital en negocios e incluso crearon sus propias compañías. Tal es el caso de doña Francisca Ponce de León. El historiador franco-argentino Paul Grussac deja testimonio en su obra de María de Zárate, quien ayudará desde España a su pariente Lucas de Zárate a mandar una pequeña armada al Río de la Plata en el año 1571, o bien porque quería hacer una buena obra a su pariente, o porque veía en ello ganancia e inversión. Paul Cruzac también menciona a Juana de Zárate, hija de un español y de una princesa peruana, que heredó una cuantiosa fortuna al morir su padre, el adelantado Juan Ortiz de Zárate, muerto el 26 de enero de 1576. Doña Juana, hija mestiza del adelantado Zárate, se casó con Juan de Torre y Vera, del que tuvo un hijo, Juan Alonso de Vera y Zárate. Doña Juana de Zárate llegó a ser nombrada adelantada de Chile por el emperador Carlos V. Otras mujeres, como doña Isabel Manrique y doña Aldonza Villalobos, fueron gobernadores de la isla venezolana de Margarita. Doña Catalina de Montejo sucedió a su padre como adelantada en Yucatán. La mujer de Hernando de Soto gobernó Cuba durante su ausencia. Y doña María de Toledo gobernó las Indias Occidentales como virreina. María de Toledo era nuera de Cristóbal Colón, el descubridor, y ayudó a su marido, Diego Colón, a conseguir los privilegios y bienes que debía heredar a la muerte de su padre. Para conseguir dichos privilegios, Diego tuvo que entablar un pleito que ganó gracias al peso de su mujer y la influencia de su familia. María Toledo, pese a pertenecer a una de las familias más nobles de España, no tuvo empacho en pasar al Nuevo Mundo con su marido cuando fue destinado como gobernador y virrey de la isla La Española. Durante las ausencias de Diego, María de Toledo asumió como gobernadora, es decir, asumió como virreina. Madre de 5 hijos, demostró no solamente ser una mujer inteligente por la enorme influencia que tuvo en Santo Domingo, sino también muy valiente enfrentándose a todos los conflictos políticos y económicos que agobiaban a la familia de Cristóbal Colón. Asimismo, existen testimonios y nombres de las primeras mujeres que poblaron territorios como Panamá o Perú, como es el caso de Inés de Escobar, que en 1512 era la única mujer blanca de la ciudad de Santa María la Antigua en Panamá. Estaba casada con un tal Caicedo y tenía una especie de posada, de forma que fue la primera mujer empresaria de la región. En el caso del Perú hay constancia de que la primera mujer casada fue Inés Muñoz, cuñada de Francisco Pizarro, y también hay constancia de la primer soltera, que fue Juana Hernández, expedicionaria que acompañó a las tropas de Hernando de Soto desde Nicaragua. De Inés Muñoz se dice que fue la primera en haber importado y cultivado trigo en el Perú. Otros dicen que fue María Escobar en el mismo año y también en Lima. De hecho, lo más probable es que ambas mujeres tuvieran la misma preocupación al mismo tiempo y sembraron la escasa semilla que les había llegado en tiestos de flores en las terrazas de sus casas, esperando ver las espigas. En suma, la condición social de estas mujeres era tan variada como la de los hombres, pasando desde ser hermanas de pescadores a hijas de condes. La mujer compartirá con los hombres los mismos peligros, desde la severidad del clima de las más apartadas regiones hasta el dolor y el horror de las guerras y las enfermedades. Pero además para ellas quedaba el dolor de tener hijos, de sentir en su propia carne el desgarro de las muertes prematuras y violentas de estos mismos hijos que los habían dado a luz en circunstancias a veces verdaderamente dantescas.
Para saber más,
la mayor parte de la información que hemos comentado en esta crónica está tomado de un artículo de Juan Francisco Maura de la Universidad de Vermont en Estados Unidos, titulado adelantadas, virreinas y aventureras en los primeros años de la conquista de América. Eso sin olvidar obras clásicas como América Tierra Firme, de Germán Arciniegas, La Mujer en la Conquista de América, de Jaime Delgado, o la importante obra de Richard Konietzke sobre la emigración de mujeres españolas a América durante la época colonial.
De lunes a viernes, de 21 a 45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.